Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a Tito, en su capítulo 1. Tito, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 5 hasta el 16. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Estamos estudiando desde hace algunas semanas este pasaje, y estamos estudiando el carácter del pastor. La lectura que se hizo en Juan habla del pastor, del príncipe de los pastores, del buen pastor. Y alguna de las cosas que hemos estado estudiando es lo que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, presenta como el carácter del pastor es una sola palabra y es irreprensible. Y después está dividido en la moralidad sexual, una correcta y sana moralidad sexual, está también en un liderazgo familiar probado. Y la semana pasada estuvimos estudiando y empezamos la última parte, que está dividida en lo que es nobleza en actitud y conducta. Estuvimos viendo no soberbio, no iracundo, no dado al vino. Y algo que he procurado hacer énfasis, porque no hay otra manera, es, hermanos, todo eso es solamente por el Evangelio. No es, para que no seas iracundo, cuenta del 1 al 10, puedes contar hasta el 1000, y eso no va a arreglar las cosas. Nuestra esperanza es el Evangelio. Nuestro problema es el corazón. Nuestro problema es la idolatría del corazón. Un corazón engañoso y perverso. Nuestra necesidad es conocer a Dios en la faz del Señor Jesucristo. Nuestra necesidad es el Evangelio. Y hoy vamos a estudiar un aspecto que es solo uno, que es no pendenciero. No pendenciero. Y podemos considerar esta única palabra que se usa en el Nuevo Testamento exclusivamente en Tito capítulo 1, en su versículo 7, y se utiliza en Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 3. Versículo 3, donde dice, no dado el vino, no pendenciero, no pendenciero. Lo que significa esta palabra es básicamente alguien que tiende a pelear con las manos, o puede ser con piedras, o con palo, o con lo que tenga a la mano. No obstante, también el sentido de la palabra está ampliado al hecho de pelear no solamente físicamente. Los griegos ampliaron el significado de esta palabra para incluir no solo la violencia en acción, sino también la violencia en el habla. La palabra vino a significar uno que atemoriza a sus compañeros y podría muy bien significar aquí, en este pasaje, en ese sentido, traducirse como no solo violencia física, sino aún la violencia verbal. Y en ese sentido, el Señor Jesucristo habló también al respecto cuando dijo en Mateo 5:21-24, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Recuerde que fue en una pelea que Caín mata a su hermano. Y la ley dice, no matarás. Y mucha de la gente, pues, se sentían orgullosos de pensar que ellos nunca habían matado. Pero el Señor Jesucristo dijo, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ándate, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y bueno, la Escritura está hablando en cuestión de una cualidad, un aspecto de lo que es ser íntegro, es no pendenciero. En nuestra cultura se exalta mucho el hecho de la gente que no se deja, la gente que defiende sus derechos. Y no obstante, la Biblia en diferentes culturas, es interesante que Tito está escrito a una iglesia en una región que se menciona los cretenses, en Creta, y Timoteo está escrito a los efesios, a la gente de Éfeso. Y bueno, es vigente para nosotros en Latinoamérica y en México. Y cuando nosotros pensamos en esta cuestión, es importante que podamos mirar en el Evangelio. No hay manera de crecer a la imagen del Señor Jesucristo si no es por el Evangelio. La medida no es, pues, el mejor de nosotros. No es imitar al mejor de nosotros. No es ser simplemente moralistas. Nosotros podemos ser simplemente moralistas y abstenernos de cosas por temor a las consecuencias. Pero hay un sentido espiritual en que somos llamados, y ese sentido espiritual es algo que está al descubierto ante los ojos de Dios. Podemos no golpear a las personas con las manos o con los puños, pero les podemos golpear y les podemos herir con las palabras, y muy probablemente eso sea mucho más destructivo que la violencia física. Ahora, es una lucha, y es una lucha, y si nosotros miramos la Escritura con una pregunta, y la pregunta es, ¿cuál es frecuentemente y bíblicamente el origen de las peleas? Si nosotros vamos mirando, nos vamos a dar cuenta que la Biblia nos dice que el origen de las peleas, pensando en esta pregunta, ¿cuál es el problema principal que muchas veces produce los golpes y los pleitos y la violencia verbal? Y mirando algunos pasajes en la Escritura, nos vamos a encontrar, por ejemplo, Proverbios 13:10, dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Antes el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, dice que el carácter del anciano, el carácter del diácono, como dice en Timoteo, es no soberbio. Y uno de los problemas principales que producen la contienda, la violencia, es, pues, dice la Biblia en Proverbios, la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Y una de las cosas que nos priva de la sabiduría de lo alto es la soberbia. No hay manera de ser sabio con sabiduría de lo alto. Hay dos clases de sabiduría, dice Santiago. Hay una que es animal diabólica y hay una sabiduría que es de lo alto. Y la única manera de tener sabiduría de lo alto es a través del Evangelio. Cuando miramos otro pasaje, por ejemplo, Proverbios 28, 25, dice, el altivo de ánimo, y otra vez está la soberbia, suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Y es interesante que aquí está el hecho de que va, empieza a revelar cuál es la cuestión en el corazón. Y es que al final de cuentas, todo es una cuestión de un corazón que es engañoso y perverso más que todas las cosas. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Y uno de nuestros ídolos favoritos a los que nos lleva nuestro orgullo es querer sentir que estamos en control, querer tener dominio y controlar todas las cosas. Y frecuentemente, si uno analiza su corazón, si uno empieza a hacer memoria de las veces en que ha estado involucrado en una contienda, podemos mirar que normalmente es porque se nos va el control. No podemos confiar en Jehová. No confiamos en que el Señor es soberano y que las cosas muchas veces no salen como nosotros las planeamos o nosotros queremos. Pero poder estar confiando en el Señor, poder recordar que Él es soberano y Él gobierna todas las cosas. Él gobierna el tráfico de la ciudad que me puede impedir llegar a una cita que para mí sea importante. Y empiezo a pelear con los otros conductores porque no estoy confiando en que Dios soberano tiene que ver con eso. Y todo eso está reflejando un corazón altivo que pelea por tener el control. Y ese pleito por el control es pelear a un mismo por lo que peleó Satanás, que es querer subir al trono de Dios. Dice la Escritura, aún más cuando llegamos a Santiago capítulo 4, versículo 1 al 10, ahí va directamente al corazón. Y ahí nos dice, ¿de dónde viene la cuestión de ser pendenciero, de estar en contiendas constantemente? Santiago capítulo 4, versículo 1 al 10, empieza con una pregunta y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y contesta, bueno, otra pregunta, y son preguntas retóricas, que dice, ¿no es de vuestras pasiones? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y aquí quisiera hacer mención a lo que he mencionado. Pasiones no necesariamente significa malas pasiones. La palabra puede ser traducida también como la palabra deseos. No es de vuestros deseos. Hay deseos que en sí mismos son malos, son pecaminosos. Pero hay deseos que no necesariamente son pecaminosos, pero cuando los deseamos más que a Dios, se convierten en ídolos del corazón. Y cuando se convierte en un ídolo del corazón, gobierna mi corazón, y yo no estoy amando a Dios con toda mi alma, con toda mi mente, entonces no puedo amar a mi prójimo como a mí mismo, y me voy a ver envuelto en peleas. Y es interesante poder pensar deseos. Por ejemplo, imagine un domingo por la noche. Usualmente los domingos son los días que los pastores más trabajan. Muchos predican en la mañana, predican en la tarde, en la noche. Alguien viene a pedir consejo. Y usted se puede imaginar al pastor regresando a casa y empezando a pensar, bueno, ahorita que llegue voy a poner mi ventilador, una limonada y mecerme en la maquita. Eso es un mal deseo. No es un mal deseo. Y de pronto la esposa del pastor se acuerda de que hacen falta muchas cosas en la despensa. Entonces ella pues quiere que se complete la despensa y le dice que pues hay que ir al súper. Ni uno de esos deseos es un deseo en sí pecaminoso. Y sin embargo, si elevamos esos deseos a otra categoría, nos vamos a ver envueltos en contiendas. Y tenemos a dos personas con un deseo. Y de pronto la esposa insiste y de pronto el pastor dice, todo el día he estado trabajando. Y ya no dice la palabra deseo, pero dice, ¿no crees que tengo derecho de descansar? Y ya el deseo subió a la categoría de demanda. Y entonces ocurre una guerra. Y si pensamos que al final el pastor se impone, y pues no se van al súper, se va a su casa, prepara su limonada, se acuesta y piensa que va a descansar, y de pronto
no hay descanso, aunque tiene lo que quería.
Y Santiago está hablando cuando dice aquí, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y aquí usa otra imagen de la idolatría, que es el adulterio espiritual. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y aquí empieza la imagen otra vez de la soberbia. Dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos, lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y aquí está mostrando de dónde viene esta cuestión. Viene de la idolatría del corazón, de un corazón engañoso y perverso. Y tenemos que entender, el que quiere ser amigo del mundo, yo no podría pensar, bueno, el pastor se la pasó todo el día predicando, aconsejando, pero al tener idolatría en su corazón, muchas veces pensamos que el mundo es la discoteca o estar en cosas, pero el concepto de mundo implica el hecho de la idolatría del corazón. Y el escritor bíblico aquí nos presenta la necesidad del Evangelio. Porque él dice, purificar, dice limpiar las manos. El Señor Jesucristo siempre habló de las cosas no solo externas. Y cuando dice limpiar las manos, está hablando de lo que se ve por la gente. Pero después dice, purificad el corazón. El Señor, la Escritura es consistente. El Señor siempre condenó un cambio de conducta sin un cambio del corazón. Y el llamado de Santiago es, limpia tus manos, pero purifica el corazón. No es simplemente algo externo. Lo que él está diciendo aquí, arrepiéntete en tu corazón de haber quebrantado el primer mandamiento y entonces puedes arrepentirse de haber quebrantado el segundo mandamiento. Y el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y nuestra necesidad en situaciones de ese tipo es clamar al Señor Jesucristo cuando somos tentados a que Él traiga por el Espíritu Santo y me recuerde quién es Cristo en esta circunstancia. ¿Quién es Cristo cuando estoy cansado? Muy cansado. ¿Quién es Cristo cuando yo deseo ir a descansar y mi esposa desea ir al súper? ¿Qué aspecto del carácter de Cristo es relevante? ¿Qué verdad de Dios es importante en este momento? ¿Y cuáles mentiras estoy creyendo que me van a llevar a estar involucrado en una contienda? Y cuando pensamos en eso, clamar al Señor, que Él pueda hablar a nuestro corazón y podamos ver a Cristo en esa circunstancia. Y cuando pensamos en eso, vamos a recordar la mentira que yo estoy pensando es que el descanso está en ir y en acostarme en mi hamaca y hacer lo que yo quiera. Pero la verdad bíblica es, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La verdad bíblica es, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso y paz para vuestras almas. El descanso no se encuentra en una hamaca y un ventilador y una limonada y el libro que yo quiero. El descanso se encuentra en el Señor Jesucristo. Él dice, si vienes a mí, si aprendes de mí que soy manso y humilde de corazón, vas a hallar descanso y paz para tu alma. Y al final arrebatamos y hacemos todo, y todo lo que dice Santiago está ahí. Pides y no recibes, y forcejeas y todo, y no tienes lo que quieres. Al final estás en tu hamaca, pero no hay paz, estás en conflicto. Bueno, si eres creyente en el Señor, vienes al Señor en arrepentimiento y fe. El problema nuestro está en el corazón.
Y básicamente el problema es en la soberbia. Y hermanos, nacemos en soberbia, pero hay toda una esperanza. Y esa esperanza es el Evangelio. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el apóstol Juan, hemos estado estudiando el Evangelio de Juan. Cuando nosotros pensamos en Juan, en verdad que Juan era un hombre pues bastante similar a nosotros, que lo transformó el Evangelio. Un hombre que después es tierno cuando escribe, que un lenguaje muy tierno, hijitos, estas cosas les escribo. Pero él no siempre fue así. Él tuvo un corazón lleno de deseos que hicieron que hubiera contiendas entre los discípulos. Él y su hermano Jacobo querían sobresalir entre los demás discípulos. Y para colmo no tuvieron el valor de ir, sino pues su mamá fue a abogar por ellos al Señor y se armó una contienda entre los discípulos. Ellos estaban llenos de soberbia. Ellos eran pendencieros. En la definición de la palabra pendenciero se habla de golpear con piedra, con palo. Pero ellos, estando cerca de Jesús, habían aprendido a pelear y a golpear con cosas más fuertes. Le dicen al Señor Jesús, ¿no quieres que pidamos fuego del cielo? Ya el carácter de estos hombres no eran hombres distintos que nosotros. Y en verdad es una lucha. Pero si estamos en Cristo, no podemos estar contentos de decir, bueno, todo mundo falla. Si estamos en Cristo, la Biblia dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación y que nos enseña a decir no a los deseos pecaminosos. Y si Cristo te está enseñando a decir no, debes estar aprendiendo, porque Cristo es el maestro de los maestros, porque Cristo es el pastor de los pastores. Y podemos mirar la transformación que ocurrió en el apóstol Juan por el Evangelio, por mirar al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo se le reveló. Hermanos, el llamado es a clamar al Señor Jesucristo. No hay posibilidad de dejar de ser pendenciero si no vengo reconociendo que soy el primer pecador. No hay posibilidad de dejar de ser pendenciero si la soberbia sigue llenando mi corazón. Pero qué maravilloso es el Evangelio, lo primero que hace es humillar. Y necesitamos ser humillados y volver a ser humillados. Cuando no tenemos en claro el Evangelio, lo que llena el corazón es la soberbia. El Señor Jesús dijo que aquellos que confiaban en sí mismos y se miraban a los demás por debajo porque ellos se creían justos. Y Él oraba con los ojos levantados al cielo, en tanto que el pecador, que el Señor, el Espíritu Santo había convencido de su condición, estaba triste, sin levantar los ojos, sé propicio a mí el pecador. Y es lo mismo que ocurre en el apóstol Pablo se presenta y dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y yo he dicho en este lugar, y lo vuelvo a repetir, hermano, es necesario que si tenemos claridad del Evangelio en casa, podamos vivir con la conciencia, el primer pecador en casa no es mi esposa, el primer pecador en casa no es mi hijo, el primer pecador en casa soy yo. Yo soy el primer pecador. Poder mirarse como el apóstol Pablo, que no se miraba como alguien que lo había logrado, pero que podía decir, miserable de mí, ¿quién me va a librar? Y mi confianza está en el Señor Jesucristo, no en mí. El poder clamar, estábamos estudiando el miércoles, cómo el Señor Jesucristo se presenta y le dice a sus discípulos, paz a vosotros, y les mostró las marcas de su sufrimiento, y dice, los discípulos se regocijaron. Y es una necesidad que el Señor nos haga hallar el regocijo en ver al Señor Jesucristo, que podamos mirar al Señor Jesucristo para no caer en soberbia, porque si caemos en soberbia, seguramente vamos a caer en pleitos. Vamos a ser pendencieros. Cuando nosotros miramos, hay varios pasajes que no los voy a explicar, pero si tiene oportunidad de apuntarlos y leerlos en su casa. Todo está relacionado con adoración, con idolatría en el corazón, con un corazón engañoso y perverso. Hermanos, clamemos al Señor que nos haga conocerle y entenderle. El que se gloría se debe gloriar en conocer y en entender quién es ese Dios que se nos ha revelado. cuando nosotros podamos conocer y entender quién es Dios, vamos a dejar de confiar en que nos conocemos. El que confía en que se conoce está engañado. La Biblia dice: engañoso y perverso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Y sabe quién lo conoce? El Señor es el que lo conoce. Por eso el salmista dice después: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, porque él no estaba confiado ni siquiera en el conocimiento que tenía de sí mismo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Cuando pensamos en el primer asesinato, que fue de Caín, que mata a su hermano Abel, es toda una cuestión de adoración. Ahí en Génesis 4, 3 al 18, había un desorden en la adoración, y él quería tener una manera de adorar que no era como la manera que Dios había establecido. Proverbios 10, 12 dice que es el odio que despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Proverbios 18, 6 dice: los labios del necio traen contienda, y su boca a los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para el alma. Los labios del necio traen contienda. Hermanos, hemos estado estudiando el Evangelio de Juan, y ahí vimos algo del Señor Jesucristo, de aquel que es el buen pastor. Dijo: yo no hablo nada por mi propia cuenta. Y eso nos debe llevar a examinar: hermano, ¿hablamos por propia cuenta? ¿Qué es lo que produce tu hablar? Nosotros somos conscientes de qué produce. Incluso muchas veces tenemos intención cuando hablamos. Produce tu hablar contiendas. El Señor llama y dice: sean vuestras palabras sazonadas con sal. Dice que vuestro hablar dé gracia a los oyentes. Pero la boca de, dice, los labios del necio traen contienda. Y el necio evidentemente es alguien que está falto de sabiduría. Si estamos en Cristo, no podemos estar faltos de sabiduría, porque Cristo nos ha sido hecho sabiduría. Dice: echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. El escarnecedor es el que es burlador. Hermanos, una cosa es tener sentido del humor y otra cosa es pasarse la vida burlando y burlando y siempre hablar para burlar. Si esa es la realidad, arrepiéntete, hermano. Estás lleno de necedad. No estás mostrando sabiduría de lo alto. Dice Proverbios 23, 29 al 30, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para los que se detienen mucho en el vino? ¿Para los que van buscando la mistura? Y vuelve a relacionar no dado al vino. Hermanos, tenemos libertad en Cristo. La Biblia no enseña una abstinencia total, pero cuidado con que seamos promotores de la bebida. No puede ser que nuestra plática y nuestro hablar esté siempre lleno y estemos siendo promotores de algo que no es correcto. Arrepiéntete si es tu realidad. Dice la Escritura también: el hombre iracundo levanta contiendas, no iracundo. Y todo gira en torno a la idolatría del corazón. Dice Proverbios 29, 22, 23, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, y otra vez está la soberbia, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. 1 Corintios 3, 3, 4 dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolo. ¿No sois carnales? Y es una evidencia de andar en la carne, incluso de no estar redimido por el Señor Jesucristo. Y dice Gálatas 5, 19 al 21, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Es disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Después dice en Gálatas mismo: mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, y otra vez está la soberbia, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y hermano, cuidado con venir y hablar en tu casa, en la iglesia, con la intención de irritar a alguien. A veces es mejor que haya silencio a decir cosas. La Biblia dice claramente, en las muchas palabras no falta pecado. Y venir y hablar algo a algún hermano con la intención de irritarlo es pecaminoso y es parte de lo que luego llega a contiendas. Dice Santiago 5:13-18, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es, la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y hay un contraste entre el ser un guerrero, el ser un pleitista, el ser un pendenciero, y el hecho de la paz, y el ser hacedores de la paz. Y es interesante que el Señor Jesucristo dice: bienaventurados los pobres en espíritu, y acá es lo contrario a ser soberbio. Dice Job, a pesar de que Dios da testimonio de que era justo, al final él estaba entrando en autojusticia. Y después él es humillado y él dice: de oídas te había oído. Dios lo hizo comprender la pobreza de su espíritu. Dice: mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. No hay ninguna justicia que pueda satisfacer la demanda de Dios, sino solamente la del Señor Jesucristo. ¿Y cuándo reconocemos eso? Cuando el Señor nos hace mirar que somos pobres en espíritu, que somos miserables. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los que han sido limpiados sus corazones de ídolos. Hijitos, guardados de los ídolos. Y el único que puede limpiar nuestro corazón de ídolos es el Señor Jesucristo. Dice, y bueno, no termina el sermón del monte ahí, pero en el versículo 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bueno, no es que solo el pastor no tiene que ser pendenciero y tiene que ser un pacificador. Cada hermano es llamado a ser un pacificador y no a hacer paz aparente, porque podemos hacer paces aparentes. Hermanos, Dios no se agrada de las cosas aparentes. Él constantemente llamó la atención hacia aquellos que hacían cosas de manera externa. El Señor nos llama a hacer paz duradera, en especial porque a aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Bienaventurados los pacificadores. Somos llamados a ser hacedores de la paz en lugar de ser hacedores de la guerra. El siervo del Señor no debe ser contencioso, que es un sinónimo de pendenciero, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y dice: por si quizá Dios les conceda que escapen de los lazos en que están, del diablo en que están cautivos. Y aquí hay una realidad, hermanos, en verdad hay una guerra. Pero una de las cosas que no tenemos que equivocar es, muchas veces equivocamos quién es el enemigo. Y el enemigo se ríe mientras nosotros peleamos entre nosotros. Mientras el esposo pelea con su esposa, el diablo está muerto de la risa, porque nos ha engañado rotundamente. Dice la Biblia: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el enemigo no es la esposa, el enemigo no es el hijo, el enemigo no son los hermanos, no es el patrón. Ese no es el enemigo. Y muchas veces estamos enfrascados en pleitos, en lugar de pelear el pleito que debemos de pelear, que es una lucha que es en oración, una lucha que es en arrepentimiento y fe, una lucha que es de constantemente mirar cuán necesitado estoy del Señor Jesucristo, una lucha que es de mirar cuán miserable soy y que no hay nada en mí que pueda satisfacer a Dios, sino solamente ser hallado en el Señor Jesucristo. El poder mirar en mí cuán incrédulo soy de las promesas del Señor. El poder mirar cuánto amor le debo al Señor y que no le amo como es debido. Y poder venir constantemente en arrepentimiento y fe. Y es interesante que todo esto que estamos viendo hace lo que en primer lugar menciona el apóstol Pablo. Cuando habla de la pureza sexual y habla del liderazgo familiar probado. Hermanos, el primer lugar donde todo eso se refleja es en la familia. Es el primer lugar. Hermanos, lo que estoy diciendo es para mí igual. El primer lugar donde tenemos que estar ministrando es en casa. Amando a nuestras esposas. Buscando del Evangelio del Señor Jesucristo. En verdad, ser esposo, como dice la Biblia, algo que Dios me ha estado mostrando en estudiar Juan es, en el Antiguo Testamento dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Pero en el Evangelio de Juan se nos llama no a amar como a nosotros mismos. Dice el Señor Jesús, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Y dice, como yo les he amado. Y el poder mirar, hermano, el Señor me está llamando a amarles a ustedes como Él me ha amado. Y si amarles como a mí mismo, no puedo. Como Él me ha amado, necesito el Evangelio. Yo necesito venir en arrepentimiento hoy después de este culto y decirle, Señor, perdóname, porque yo no he amado a mis hermanos como tú me has amado. Yo necesito todos los días terminar, Señor, perdóname, porque yo no he amado a mi esposa como tú amas a la iglesia. Esa es la medida. Y eso nos va a mantener en humildad el hecho de mirar a Cristo y mirar cómo Él ama. Es mi necesidad mirar al Señor Jesucristo. Es mi necesidad confiar en el Señor Jesucristo. La esperanza de ser libre de ídolos que me hagan pendenciero, iracundo, infiel, sin liderazgo espiritual, es el Señor Jesucristo. Ese mismo Señor Jesucristo que transformó al apóstol Juan en un hombre que después es tierno, que es compasivo, pero que en su momento, de hecho, su apodo de ellos era Hijos del Trueno. Por algo ha de ser que eran su apodo, Hijos del Trueno. Pero el Señor los transformó. El Señor transformó al apóstol Pedro. Él era un pendenciero. Él sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sacerdote. Y seguramente no era la oreja lo que quería cortar. Nada más que pues él no estaba entrenado en eso. Si él hubiera podido cortarle la cabeza, no lo hubiera dudado. Pero el Señor los transformó. Y ese mismo Señor vive. Y ese mismo Señor sigue en medio de nosotros. Así como Él se puso en medio y está aquí en medio. Porque Él dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Pero el Señor, cuando estábamos estudiando la semana pasada, Él se puso no solo en medio de ellos geográficamente, sino Él se puso en medio de su corazón. Por eso ellos se regocijaron en el Señor. Y una cosa que necesitamos recordar, hermanos, ¿dónde está nuestro gozo? Si nosotros pensamos que el gozo está en mi esposa, hermano, estás equivocado. No vas a pasar de ser pendenciero, iracundo y soberbio. Lo que tú necesitas, tu esposa no lo tiene. Hermana, si tú piensas que el gozo está en el amor y el cariño de tu esposo, en su fidelidad, no está allí. El amor está, el gozo está en el Señor. No está en que tus hijos sean obedientes y bien portados. No está en que las cosas en la iglesia ocurran como a ti te gusta. Allí no está el gozo. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y Cristo se revela a sus discípulos y les muestra las heridas. Y dice, se regocijaron. Y sabe, hermano, clamar a Dios, que cada vez que nos congregamos y cada vez que estamos en casa, no perdamos de vista dónde está el gozo. Y que en cada momento el Señor Jesucristo pueda resplandecer a nuestros ojos. Para que cuando la esposa esté cansada, yo pueda recordar que Cristo es mi reposo, no mi hamaca y mi deseo. Para que cuando la esposa tiene algún deseo, igual pueda saber que al final de cuentas el gozo está en el Señor. La confianza está en el hecho de que Dios haga toda su voluntad. Que Él es soberano y Él controla todas las cosas. Y esa necesidad es Cristo Jesús. Hermanos, no hay alguien que deje de ser pendenciero si no es por el Evangelio. Y lo único que hacemos sin el Evangelio es engañarnos. engañarnos y pensar que, bueno, yo jamás he tocado a una mujer ni con el pétalo de una rosa, dicen algunos. Bueno, no hace falta con el pétalo de la rosa. A veces muy cruel con las palabras. Y somos, nuestro corazón es tan malvado que puede incluso no ser violencia verbal. Somos tan malvados y hábiles por nosotros mismos que podemos buscar nuevas formas de ser pendencieros, sin espada, sin palo, sin fuego del cielo. Necesitamos del Señor Jesucristo. No solo es limpiar las manos, no solo es el comportamiento externo. Purificate el corazón. Y solo hay algo que purifica el corazón. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Has hallado en Cristo plena salvación? ¿Has sido lavado en la sangre del Señor Jesucristo? Esa es la única esperanza. No hay otra esperanza fuera de ello. Cantamos los himnos, y los himnos son una realidad y una expresión de nuestra fe. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Clama al Señor Jesucristo. Clamemos al Señor Jesucristo. Esa es nuestra real y verdadera necesidad, y es Él el camino hacia el Padre. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Oremos.